los documentos, los inventarios, los cuadros y distintos otros elementos.
¿Está hecho el inventario de las cosas que van a destruirse? No estoy hablando de los cuadros, estoy hablando de cosas que parecen insignificantes, como son las aberturas, los marcos, las puertas, los pisos. ¿Se ha hecho un cálculo serio, razonable? ¿Se ha previsto cuál va a ser la disposición final?
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El ministro de Salud sostuvo al encabezar un operativo de prevención en Puerto Iguazú que no hay dengue en Misiones. Juan Mansur advirtió, sin embargo, que la situación de los países vecinos, donde hay un número importante de casos, nos obligan a redoblar el esfuerzo. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimos, humedad 65%, cielo despejado. En La Quiaca, temperatura 10 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En el 2011 vamos a seguir junto a vos, como siempre, en todo el país, la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública y desde la cama de Dolina, en esta serie de programas esperando la recuperación.
Sí. ¿Eh? Vamos a poner entrevistas probablemente a figuras del espectáculo que se van a acercar como hacía Moria Kazan.
Pero claro,
por la televisión.
Claro, bueno, pionera en esto.
Señores,
en eso
hablaremos de impostores. En realidad no hablaremos de impostores, sino contaremos dos historias cuyos protagonistas han sido impostores. La primera de ellas requiere que nos traslademos a Berlín y al año 1906. Un zapatero, atención, llamado Virgil Freud, de 57 años, cuando tenía 57 años.
Claro, claro.
Napoleón no era un señor de 39 años. Bueno, pero este zapatero vivía obsesionado por los uniformes militares.
Ah, igual que Sarmiento, mire usted.
Sí, era muy conocedor en la materia y durante 27 años, esto en otro orden,
¿sí?,
había estado preso por varios delitos menores, entre los cuales no figuraba la admiración por los uniformes militares. Bueno, sin embargo, en la cárcel se había entretenido, imagínese, 27 años.
Dios mío.
Estudiando uniformes militares de todos los países. Cuando salió de la cana, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano y se lo compró.
Ajá.
Parece que lo que deseaba Virgil después de todo era un poco de respeto y algún dinero. Y
claro.
Entonces tramó algo. Primero realizó un estudio minucioso de la milicia local y después decidió hacer un ensayo del engaño que planeaba. Había una fiesta de cerveceros en Berlín, y siempre hay fiestas de cerveceros.
Ni siquiera es una fiesta eso.
Claro, y entonces Virgil se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto, en cada stand, los comerciantes lo saludaban. También lo halagó enormemente que las damas le dieran algunas señales, señales tímidas pero aprobatorias. Bueno, tanto es así que esa misma tarde se consiguió una amante. Imagínense, después de estar 27 años preso. Virgen dijo entonces para su coleto, sí, lo siguiente: daré los últimos toques a mi plan. Y este plan era una treta para aprovechar esa proverbial admiración prusiana por los, claro, uniformes y por la autoridad también, ¿no? Uh-huh. Y en esa treta pensaba también vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser que se habían negado a darle sus documentos y pasaportes después de su periodo en la cárcel. Parece que cuando salió de la cana le habían negado documentos y pasaportes. Bueno, un día Virgil se disfrazó con su uniforme de capitán y se dirigió a uno de los grandes cuarteles de Berlín.
Ah.
Por ahí, antes de llegar, se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando. Y Virgil se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a esos hombres? Al cuartel, dijo el cabo. Y Virgil dijo: bueno, que me acompañen a mí, que les voy a encomendar una misión. Y los tipos fueron. En el camino ordenó a otros 4 soldados que se unieran al grupo y ya con 10 hombres detrás de él, Virgil viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín, como quien dice San Isidro.
Uh-huh.
Bueno, al llegar allí, alineó a su tropa y se encaminó al ayuntamiento, a la municipalidad. Habló entonces con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, uh-huh, y le dijo que estaba arrestado. Señor Langerhaus, está usted arrestado. Le explicó a continuación que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales. Le dijo además que todos sospechaban de él. Señor burgomaestre, sí, le comunico que todos sospechan de usted. Después fue a entrevistar al tesorero de Köpenick. También lo arrestó y confiscó de paso todos los fondos.
Ajá.
El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde Belger se puso en busca de un pasaporte y un carnet de identidad allí entre los cajones,
claro,
pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía local que requisara por la fuerza algunos carruajes que pasaban por ahí e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en esos carruajes y mandó a que los llevaran a Berlín y se los entregaran al general Moltke, que era un señor, sí, un general que existía,
sí,
en Berlín,
sí, sí,
de cuya existencia él tenía noticia, dado que había estado estudiando el terreno.
Uh-huh.
Bueno, así se hizo. Llegaron a Berlín los carruajes con los presos, o con los funcionarios de Köpenick, se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación y lo mandó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada para arrestar al capitán, pero ya era tarde porque el tipo se las había tomado.
Claro.
Bueno, al día siguiente todos los periódicos hablaban del misterioso hombre que había burlado al ejército. Virgil estaba encantado. Habían ofrecido una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza, pero eso lo ponía muy contento a este hombre, ¿no? Ahora, bueno, pasaban los días y nadie lo encontraba, y entonces él mismo mandó una foto para ayudar a la policía, y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, pero no cumplió toda su condena, porque el mismo Kaiser, al enterarse de las proezas de este hombre, lo perdonó. Así que solo estuvo 20 meses en la cárcel. Finalmente, Virgil Foy abandonó la cárcel, convertido ya en una figura famosa y con todas sus ambiciones satisfechas, menos el dinero, ¿no? Porque la guita se le hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó en comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, y allí se murió de viejo. Una vida estupenda.
Pero maravilloso.
Bueno, segunda historia.
A ver.
En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa. El fin de la impostura era una broma, realizar una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un hombre, un filósofo, un miembro de la nobleza, William Dever Cole, se hizo pasar por Herbert John Boldesley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, y mandó un telegrama a la Marina para planificar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Mire, yo soy fulano tal, estoy gestionando la visita de príncipes abisinios.
O sea, etíopes, digamos.
Bueno, claro, de la hoy llamada Etiopía. Capital Addis Abeba.
Abeba.
Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de estos extranjeros, entonces se dio paso a todo el protocolo, ¿no? El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es en las afueras de Londres, sí. Y un rato más tarde llegaron a Londres. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Claxon. Bajo los disfraces, y ya camino al edificio de la Armada, iban 4 amigos de este William Dever Cole. Estos 4 amigos eran el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf y el hermano de Virginia, Adriano. También iba Guy Ridley, que era el hijo de un juez, lo llevaban como intérprete. Y el propio Cole los acompañaba bajo el nombre ya citado de John Boldesley. Sí. El hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores era él, después de todo. Uh-huh. Bueno, entraron ahí al edificio y parece que la recepción fue mejor de la que los impostores jamás habían soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma, y desde allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá los esperaba una guardia de honor. Pasaron revistas solamente. Después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Tames.
¡Qué grande!
Mientras navegaban, bueno, iban repartiendo tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. Cuando hablaban entre ellos, mezclaban el latín con un acento extraño, y cada tanto decían binga ringa. Esto era cuando le mostraban algo importante.
Binga ringa.
El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para esta visita. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A las tardecitas solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango, ¿no? Oficiales que las llevaron puestas incluso durante largo tiempo. 3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes se les impedían comer o beber sobre el agua. Y la verdad era que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se les iban a caer los labios. Después los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf, pero por suerte no la reconoció. El tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de su bigote salió volando. Por suerte pudo pegárselo antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos del rey Jorge V por telegrama y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una invitación, una imitación de la corona británica.
Ah, una réplica.
De la corona del rey, la corona como objeto, no como institución.
Una réplica de...
Una réplica,
claro,
¿no?
Otra impostura, ¿no?
Carísima, ¿no? Carísima. Se la llevaron y también varios escudos de protocolo. Tiene usted razón, era otra impostura, que no era la verdadera corona. Bien. Bueno, luego de la despedida y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina, y la vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos, y también les pidieron de vuelta los regalos, eso sí, ¿no? Los impostores pagaron y así terminó la aventura.
¡Qué maravilla! Pero es una cosa hermosa.
Ahora, siempre el riesgo del impostor es la sobreactuación, ¿no?
Pero es que si no hay sobreactuación en una broma como esta,
pero claro,
sirve, ¿no? Lindos tiempos aquellos en los que se podían hacer estas bromas, ¿no?
Absolutamente, porque esto hubiera terminado de manera espantosa hoy con un paredón de fusilamiento, más lejos.
Bueno, la gracia, además, la verdadera gracia está en burlarse de los poderosos.
Exactamente.
Si no, no tiene gracia una broma. Una broma realizada ante alguien que no tiene poder,
como usted tiene... diría, como usted bien puede haber visto y ha marcado ya, las bromas que se hacen en la televisión con imposturas ante gente que no tiene ninguna
ante
capacidad,
gente que no
de
tiene ninguna capacidad de reaccionar. Uh-huh. Claro. Lo mismo en el colegio.
Totalmente.
La broma es graciosa, pero no en el día de primavera o en el día en que terminamos el curso, donde todo vale. No. La broma buena es en la clase, en el medio de la clase de matemáticas. Ahí. Mm. Ahí porque ahí te pueden reventar.
Claro,
estás jugando algo. La buena broma necesita un riesgo.
La impostura también necesita un riesgo.
La impostura también.
Absolutamente.
Claro.
Yo creo, Alejandro, anticipándome a su pedido de dedicatoria, naturalmente, que estaría muy bien dedicarlo, además de Virginia Woolf, que teniendo tiempo para hacer este tipo de cosas, escribió obras maravillosas,
sí, claro,
incluso bajo los bombardeos de la aviación nazi y de las bombas B1 y B2, de este von Braun, que después mandaría cuentas a la luna ya disfrazado, impostando ser un patriota norteamericano, ¿no? Todo aquel que se burle de la Marina Británica me parece que es un patriota, y yo estoy con él. Pero estaba pensando en un viejo amigo de este programa, que seguramente tendrá bien volver aquí, que es Jean Valjean. Jean Valjean, sí, el protagonista de Los Miserables.
De Los Miserables.
Un hombre obligado, justamente, por el ejercicio de los poderosos, a la impostura, a cambiar su personalidad,
claro,
y que aún así, en cada nueva personalidad, supo destacarse, llevando a tal punto la impostura, que fue notable incluso como impostor.
Claro, alcanzaba la excelencia en cada una de sus supuestas identidades.
Muy bien. Después, creo que también podríamos hacer la dedicatoria extensiva a aquellos actores que... sin confundir el rol de actor con otra cosa, que le pasa a algunos, que no pueden sino hacer de sí mismos todo el tiempo, y uno los ve y dice, otra vez, fulano, para no nombrarlo. Digo, y que hacen de la impostura una tarea tal que miles de personas, o los cientos de que están en la sala o los que ven una película, pueden compartir esa mentira. Y que otra cosa, que una impostura no es aquello que uno hace en el discurso amoroso, una impostura noble.
Claro,
tratando de ser
pero uno finalmente está construyendo a los efectos de una seducción, una persona que tal vez no existe.
Pero que...
Pero el intercambio es mutuo.
Exactamente, exactamente.
Amar es inventarse cada día, dijo alguien.
Bueno.
Y no está mal.
Uh-huh. Y como amar es nunca tener que pedir perdón, dijo con menos fortuna otro señor después, por el triunfo de esas imposturas, entonces.
Bien, hemos elegido una canción cuyo título... es una afirmación.
Y no, que no se la dio el discotecario, porque había otro tipo.
No. Lo he traído yo. Me parece que tiene que ver con la impostura. Se llama Soy, que es lo primero que dice un impostor.
Exactamente.
Un impostor pretende ser. No ser. Escucharemos esta canción que canta Karina Biorlegui con los primos Gavino. Es una canción que he compuesto humildemente yo como parte de una comedia que hemos escrito con Martín Dolina que se llama Smolensko 22.
Muy bien.
Canta ahora Karina Biorlegui. Soy.
Sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novios del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
Era Karina Biorlegui en La Venganza Será Terrible. Soy.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes de la radio pública.
Un año de radioficción en un mes de novela.
Se viene marzo, siempre joden los maestrinos.
Durante todo enero, Secretos Argentinos.
Los docentes tendremos que estar enseñando, no cortando risas.
Graciela Stefani.
Julieta Ballina.
Héctor Díaz.
Silvia Bailé.
Guillermo Arengo.
Alfredo Castellani.
Gipsy Bonafina.
Gaby Ferrero.
Ana Garibaldi.
Fabio Aste.
Victoria Carreras.
Cristina Tejedor.
Alberto Ajaca.
Julián Calviño.
Pablo Razú.
El diablo está en el cuerpo de papá.
Sí, sí.
Secretos Argentinos.
Susana Carr,
Coraje Ábalos,
Carlos Caspar,
Laura Zimmer,
Marcelo Melingo,
Fabián Arenillas,
Ernesto Larrece,
Willy Prosciuc, Secretos Argentinos.
La mataste, animal.
Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos Argentinos, multipremiados y de la radio pública. Carlos Ulanovsky nos propone una reunión cumbre con distintas personalidades de la cultura.
Tiene algunos objetivos la reunión cumbre, por ejemplo, que si no se conocían, se conozcan.
Reunión cumbre.
Que si se conocían, se reconozcan.
Sábados.
Que se intercambien datos.
13:15.
Porque uno nunca puede saber cuándo va a necesitar al otro.
Reunión cumbre. Por Nacional, la radio pública.
Informa, la venganza será terrible. Explíqueme, Barton, ¿hemos de seguir en Radio Nacional?
Sí, señor, la venganza sigue por la radio pública.
¡Qué bueno!
Durante todo enero seguirá el programa, pero a partir del 20 de enero iniciamos las transmisiones del ciclo 2011 desde Mar del Plata.
Desde Mar del Plata en directo, o sea que iremos grabados desde el 3 al 19 y después en directo desde Mar del Plata en el Teatro Auditorium.
Sí.
Nadie debe dejar de faltar. No se ha entendido absolutamente nada, pero seguiremos aquí.
Por la radio pública.
Gracias, permiso.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Para sacarle viruta al piso. El recuerdo de una gran noche o fiesta. Sábado 8, desde las 22. Especial Grandes Orquestas del Tango. Vas a disfrutar una hora y media escuchando los temas que bailaste y que no vas a poder evitar volver a bailar cuando los escuches. La mejor música está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina. Todavía no estamos en el auditorio de Maipú 555. No. Pero este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Uy, sí.
Nuestra habitual sección.
Nunca más apropiada esta sección.
Claro, en este caso, sí. Estando yo convaleciente, tiene un valor doble esta sección. Que está destinada a la salud general, pero más que nada a la búsqueda de soluciones alternativas. Que no pasen por el médico, por la prepaga, por aquello que tanto daña nuestros presupuestos.
¿Seguro?
Pero, yo creo que hay que buscar, en este caso, en esta sección de hoy, lo natural.
Sí,
lo
esto,
natural.
Esto es básico. A mí,
la naturaleza tiene todos los remedios.
Todos.
Más que la farmacia.
Sí. Mucho más.
Claro, y está siempre de turno.
Qué interesante.
Qué gracioso, sí, ¿verdad?
La verdad que
para
sí.
Que vean que la ciencia no siempre se contrapone al humor. Muchas veces puede aparecer la gracia más inesperada, como esa que acabo de hacer, en medio del comentario más erudito, como este que estoy haciendo.
Que no le aparezca la gracia en un quirófano. No, igual, porque bueno, no es bueno eso.
No. Bueno, también puede ser, no lo sé.
Sí, pero hay que saber encontrar la cura en la naturaleza, porque...
Bueno, para eso estamos nosotros. Sí.
Claro, hay que dar estos consejos de encontrar, por ejemplo, la hierba apropiada.
Claro, bueno, no es cuestión que usted le duele la cabeza y ya le agarre un poco de pasto y se va a su marido.
No.
Así no es tan fácil tampoco.
No, la hierba buena hay que encontrar, no específicamente la hierba buena, sino la adecuada.
Claro. Exactamente. Y bueno, y para eso...
¿Quién dice la hierba? Dice también el fruto...
La raspadura de...
Exacto, algún metal,
claro.
Alguna clase de sal,
sí.
Que no una piedra preciosa,
claro.
Que aplicada al lugar del dolor lo hace desaparecer.
Que no el órgano...
En primer lugar.
Que no el órgano de algún animal con características especiales.
Claro,
como...
que sí.
Bueno, dicen que el cuarzo sirve entre las piedras, digo.
El cuarzo.
Sí. El cuarzo.
Sí.
Sirve para algo sirve.
Sí, para hacer relojes, por ejemplo, porque tiene oscilación constante, pero no es una medicina el reloj.
Bueno, entonces empezamos mal. Si el primer ejemplo ya es algo que no sirve para nada, ¿qué vamos a decirle a nuestros oyentes?
Pero en la naturaleza está la respuesta. Siempre.
Siempre
está la respuesta. Hay que saber preguntar.
Algunos yuyos, ¿eh?
A ver. Muéstreme.
Por ejemplo, anacagüita.
Ah.
La anacagüita es muy útil para cuando para el mal de testa.
Ajá, para el mal
En Italia especialmente se usa la anacagüita. Cuando le duele la cabeza al italiano, le hacen oler anacagüita y no se le pasa, pero...
Pero ya, claro, está mejor. Y que la pronuncian anacagüeta, seguramente,
sí,
¿no?
Porque... Sí, entonces ya le duele menos todavía. Claro.
Pero, o sea, el olor calma, puede calmar.
El olor calma, sí.
Y ahí está la aromaterapia que uno practica en cualquier lugar así. Yo que me he convertido a la medicina ayurvédica por instigación de Gillespie, le digo que la aromaterapia es un... impresionante, ¿no? Cosa... Usted huele algo y ya se transforma inmediatamente.
Esto es muy... parecido a la acupuntura de la China, y que también aquí nosotros tenemos en nuestros pueblos tradicionales, solo que no se difunde.
Claro.
Pero
nunca escuché
todos
eso.
Los paisanos conocen la cura mediante pinchazos, si no de agujas, por lo menos de espinas de cacto.
Claro.
En los
de
lugares...
cactus.
Sí, sí. Porque los chinos llegaron aquí.
Sí.
En la Contiki.
Pero claro, imagínese, ¿por qué cree que las mujeres en el campo son conocidas como chinas? Sino
porque
por aquel
son
viaje.
Efectivamente chinas.
Claro.
Un día llegaron los chinos y
se quedaron.
Claro, se quedaron. ¿Ve cómo es el chino que es?
Pusieron...
No es muy decidor ni muy compadre. Entonces se quedó en silencio, pero nos inculcó, por decirlo de ese modo, nos inculcó de arriba abajo su sabiduría milenaria.
Milenaria, y puso una pulpería el primer chino que llegó. Claro. Y ahí,
o sea,
bueno.
Usted dice que el gaucho argentino carga también, es un invento de la China prácticamente, carga con esa historia...
Todo gaucho es invento de su China, discúlpeme Barton. Pero...
El gaucho efectivamente adquirió muchos conocimientos que disimula ante el pueblero de los chinos, que después un día se fueron, vio cómo son los chinos, un día se van y otro día vienen.
Y quedó,
quedó la acupuntura con agujas, ya que la industria de la aguja estaba en pañales, como la de alfileres.
Y como la de pañales también. Que estaban agujas.
Claro. Y entonces se utilizaron para hacer los correspondientes pinchazos.
Ahora, discúlpeme, si usted habla de pinchazos.
¿Qué se usaba?
Espinas de cacto.
Ajá.
Pero eso estaba...
O de tuna.
La tuna, claro, muy bien. El aloe vera incluso tiene espira múltiple a lo largo de su hoja. Y usted, eso es para una enfermedad grave ya, ¿no?
Claro, si se le meten toda la hoja directamente,
le
ya es un pinchazo general, que hay que pincharlo al hombre en todo el cuerpo.
Sí, pero no se trata de pinchar por pinchar.
Bueno, claro, eso depende de la edad.
No se trata de eso, sino de dar en la zona reflexológica adecuada.
Perdón.
O sea, usted tiene, por ejemplo, ahí...
¿Acá?
Sí. Todo su cuerpo representado.
Claro, lo que quiere decir el señor, que si usted le duele, pongamos por caso, la cintura,
si me duele
no
la
le
cintura.
Tienen que pinchar la cintura, sino, por ejemplo, el cogote. Porque es así, como el cerebro mágico. Uno aprieta en un lugar y salta en otro.
¿Y yo tengo todo el cuerpo representado aquí?
Sí.
Todo ahí, todos
todo
sus
ahí
órganos. Pero mire usted, nunca me había puesto a fijar. Y ahí estoy,
mire.
Efectivamente.
Claro, sonría.
Mire, yo le pincho acá.
¡Ay!
Y en verdad, yo le estoy tocando el corazón.
Exactamente.
Usted me acaba de romper el corazón.
Mire, le voy a decir una cosa. Algunos medicamentos de los habitantes de Australia o de las islas del Pacífico son mucho más efectivos que los productos de los laboratorios.
Ah, sí,
pero no los dejan salir a la venta. Yo se lo digo despacio
para
evitar ser asesinado, ¿no? Porque si no, imagínese, de la noche a la mañana
sí,
el negocio de los laboratorios se derrumba.
Claro, claro, ahora entiendo.
Entonces,
claro,
claro, tratan de mantener oculto, es muy difícil mantener oculto todo eso, pero ellos lo consiguen.
¿Y usted cómo
se entera? Es decir, ponen más plata en mantener ocultos que en investigar.
Esto explica, bueno, las grandes expediciones se han hecho justamente en búsqueda de remedios para dolencias de Reyes, supongamos.
Sí, sí, claro, de Reyes.
O sea, usted está diciendo que todos los medicamentos que vemos en una farmacia son casi un pasatiempo.
Son nada comparados con los verdaderos medicamentos de la sabiduría antiquísima, de 10.000 años antes de Cristo, donde ya sabíamos todo, y ahora lo olvidamos.
Por eso los habitantes de algunas regiones no se mueren nunca.
Claro.
¿De cuál región no se mueren
nunca? Yo fui antropólogo,
sí,
suplente, y estuve en algunas regiones donde algunos viejos me explicaban que en esa tribu no se moría nadie.
Claro. Y le preguntaba a ellos, ¿usted cuántos me da? Y usted, yo decía, bueno, 90, y se reían socarronamente. Decía, pues tengo 1.312.
Genial. Pero discúlpeme, no hay ningún...
Va para 1.313.
Y medio, claro. No hay ningún registro de
¿Cómo
eso.
¿Cómo ningún registro?
No.
Me lo dijo él mismo.
Pero sí,
me
pero
lo dijo él que se va a agregar la edad.
Que se va a poner claro.
Lo más lógico es sospechar que se quitaba.
Yo sabe que a ese...
Por ahí tenía incluso más.
Ese que vimos tenía fácil 1.380, ¿eh? Y se decía...
Pero ustedes son muy crédulos, discúlpeme.
¿Cómo muy crédulos? Está demostrado.
Estuvimos ahí.
No por la ciencia, pero está demostrado.
Pero ¿y demostrado a través de qué procedimiento? De
nuestra credulidad.
Claro.
Nosotros vimos con estos ojos y con esos. Que
claro,
son los
estamos persuadidos.
Sí.
Incluso oímos voces nosotros. Ahora.
¿Y qué le dicen?
Ahora, no, oímos voces, así que hagan callar a esa gente.
Por favor.
Algunos amigos que están en la cocina.
No, pero es increíble, Barton. Usted, sí, mire, realmente uno se sorprende por la sabiduría que hay que emana de la tierra misma.
Este mismo hombre que era un sabio.
Sí, ¿eh? Un chamán.
Sí.
¿Un chamán?
Sí, un chamán. Se llama. nos dijo, mire, yo como sabio que soy, y ahí no... No dijo, ¿la berenjena?
Ah, ¿qué?
Y ahí nomás sacó una berenjena. Dice, la berenjena, santo remedio.
Sí. ¿Santo remedio para qué, señor? ¿Para una enfermedad? ¿O va a usar berenjena para todo?
Usted está ante un hombre sabio, no va a andar preguntando. Usted tiene que escuchar la palabra, dice. Claro. Y después el tipo nos dijo, nómbreme una enfermedad. ¿Ah?
Sí.
Mal de la berenjena, por ejemplo. Dice, ¿con qué se cura? Y sacó otra. Y ahí dice, con esto.
¿Sacó otra berenjena o otra verdura?
Todo se curaba con la berenjena.
Uh-huh.
Ahora bien, algunos de estos yuyos se encuentran en lugares inaccesibles, ¿no es cierto, Dori?
Claro, inhóspitos, claro. Y además rodeados de obstrucciones mil para el que se aventura por eso.
Llámese cordilleras, murallas chinas.
Abismos.
Abismos, ¿sí?
¿Abisto?
Sí, mismo el abismo.
Uh-huh.
Caminos
bestias.
Estrechos.
Bestias salvajes que se acechan en la espesura y que...
Y tribus que defienden también su secreto.
Uh-huh.
Su secreto y sus deidades, imagínense.
O sea que es casi imposible dar con esa
sustancia. Es totalmente, por eso no tenemos nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, Farmacia Fernández.
Sí, mire, a mí me duele acá.
Ajá.
Y yo no soy de tomar medicamentos.
Ajá.
¿Comprende?
Apúrese porque le estoy atendiendo, estoy de turno, le atiendo por la ventanilla alta. Y como yo soy petiso, usted no se da cuenta porque está del otro lado. Pero estoy medio colgado. No ve las manos que tengo, tengo las uñas blancas. Y usted, si tarda mucho en decirme lo que quiere.
Bueno, mire. Le veo que se está deslizando. Aguanta un poquito más.
Apúrese, por favor.
Porque yo le digo, yo vengo a esta farmacia porque me dijeron que aquí...
Espere que me caí.
Sí. Subiste, Roberto,
sí,
ahí
sí.
Va.
Aquí...
Dame un pie.
Ahí va, Roberto. Ahí.
Trabajan tanto la alopatía como la homeopatía y también todo lo que tiene que ver con... Digámosle
así, quiere?
Medicina natural.
Trabaja mucha gente acá, vaya al grano.
O sea, yo vengo por lo otro, ¿comprende? Por la medicina alternativa.
Ah,
eso es por la otra ventanilla entonces, ¿eh?
Sí, por la otra ventanilla. Pero... el señor atiende por la otra ventanilla.
Es la alternativa, justamente. Acá mire su nombre.
Ahí donde dice ventanilla alternativa, un toque timbre.
Acá es usted de la de la ventanilla alternativa.
Somos los dos, pero yo atiendo en esta a veces, sí.
Pero si de aquí también veo al señor Alpetillo, estoy viendo por el otro lado.
Bueno, ¿qué quiere? Porque esto no está muy bien visto en general y sufrimos persecución.
El señor quiere carqueja bruja.
¿Para qué sirve?
Para todo. Polvo de esmerdis o de perlin pimpín sirve para desaparecer.
¿En serio?
¿Bicarbonato de sodio?
Sí. ¿Para qué?
Y para tomarse a la noche.
Ah, bueno, pero se nos que era algo casi mágico.
Tenemos cosas mágicas y cosas
y también
que no
de las otras. Pero todo
más.
Es natural. Acá usted, así vea, pida lo que pida. Todo es natural, pero al mango.
No, mire, con el señor, no le queríamos contar, ¿no? Pero hemos hecho una expedición.
¿Una expedición?
Nosotros somos exploradores, en verdad.
En realidad, no somos farmacéuticos. Ahora estamos aquí, porque sé yo, no ganándonos porque la vida.
Como nos agarró en el 2001 la crisis y tuvimos que cambiar de rubro.
Pero lo nuestro es exploradores de continentes perdidos.
Sí.
Uy, pero qué interesante. Tráigase un banquito, porque lo veo un poco haciendo el cuarzo ahí.
Cierta vez fuimos a una isla que no figuraba en los mapas.
Ajá. ¿Y cómo llegaron?
Y bueno...
una isla...
Teníamos por...
Groenlandia.
Claro.
Nos figuraban los mapas que teníamos nosotros, que eran de la provincia de Buenos Aires.
Ah, ya me parecía, porque Groenlandia se la ve casi desde la luna.
No, pero es porque nos equivocamos. En realidad era una isla tropical, también desconocida. Completamente desconocida. Sí. Esta sí, no figuraba en ningún mapa.
No, la encontramos por azar y por referencia que uno va juntando como antropólogo, imagínate, relatos de gente, y figuraba en varios mitos esto.
Íbamos en busca de América.
Sí, claro.
Salimos a buscar América y nos encontramos adelante con esa isla.
¿Y desde dónde salieron?
De palos.
Sí, justamente. Teníamos que buscar algo para condimentar. Yo la comida estaba medio sosa y dije, tráete algunas especies. Vamos, dijimos.
Y ahí... bien, encontramos esa isla y enseguida...
Fue nomás llegar y qué momento.
Qué momento.
Ah, ¿por qué? Tribus.
Se oyeron unos tambores. Como un alfabeto Morse.
Sí, casi sí.
Claro, inmediatamente sospechamos que se trataba de tambores que estaban transmitiéndose mensajes en código, ¿no?
Y efectivamente así era. Porque a los pocos minutos aparecieron unos salvajes armados hasta los dientes.
Sí. Con cosas que le colgaban de la boca porque tenían armados los dientes, ¿no?
Pero no eran no estaban por la paz.
No, ¿cómo?
Nosotros estábamos por la paz, pero ellos no.
Ah,
¿entiendes? Es lo primero que le dijimos. Escúcheme, le dije.
Queremos la paz.
Queremos la paz, hermano, qué sé yo. Le hicimos todo el signo de los hippies, de los peronistas, todo. Y
no había manera.
Viene entonces el lenguaraz.
Gente primitiva, una tribu primitiva, ¿vio? Trajimos así.
Dice, ¿qué querer?
Dice, ¿qué querer? Hablan así.
Se ve que algún contacto había tenido con el mundo occidental.
Se conoce.
¿No? Entonces, le dijimos, venimos aquí a hacer indagaciones, somos un poco antropólogos, ¿no es cierto?
Y venimos en son de paz y con ganas de investigar, tranquilo, ¿no?
Ese tipo, Dios es estar enojados en este momento. Llegar en mal momento. Dios es estar enojados y descargar su ira sobre nosotros. Así que nosotros buscar víctimas propiciatorias. Mala plaza de salvajes sentar nosotros, sino buscar víctimas propiciatorias en visitantes inesperados. Me dice el tipo.
Ya con más vocabulario. El tipo.
Siempre revelando su
objetivo. Claro, se revelaba inmediatamente su carácter salvaje, claro, su manera de hablar.
Los iban a cocinar.
Nosotros que los dioses manejar los fenómenos naturales. No como ustedes, supersticiosos, que creer en leyes de causa-efecto y otras payasadas.
Nosotros no dejarnos influir por alambicadas teorías como ustedes.
Y apareció otro que decía, matar, nosotros matar, ustedes pisar playa nosotros matar. Tabú, tabú, tabú.
Tabú, 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 sí. Tabú, tabú.
¿Y ustedes huyeron en alguna
de las... No podíamos, porque estamos rodeados de...
El mar a las espaldas, el chamán de frente, el anguaraz, el tabú, tabú y todos los indios.
Y en ese momento, brum, entra en erupción un volcán que había por ahí.
Justo, pero uy, sí, sucede tipo, todo.
Volcán entrar en erupción.
Ahí tener, dijo el
tipo. Ahí tener lo que nosotros decir. Vamos a lo que yo decir, dice. Dios es estar enojados, pero muy enojados. No pasársele, dice, si nosotros no matar víctimas propiciatorias.
O sea, querían matarlos a ustedes.
Sí,
clarísimo.
Sí,
se conoce claro. Que claro, Y entonces, bueno.
Bueno, nos metieron en una jaula.
Y en Angarilla nos transportaron hasta el lugar del sacrificio.
Claro.
¿Y ustedes no se hicieron, no se les ocurrió hacerse pasar por dioses, por ejemplo?
Sí, se les ocurrió.
A él se le ocurrió.
Buenas tardes, digo, mire, aquí donde me ve. Dice, yo soy el dios Zeus.
Sí. Pero Zeus era de esa tribu, de esa...
Sí, claro, dice. El señor equivocarse de ventanilla, dice. Nosotros aquí creer en Mambrú, diosa del volcán.
¿Y usted?
No, yo,
claro. Y usted, él se quiso hacer pasar por la diosa, pero no le creí.
Y no, dice, ¿usted creer que por la mera mención de divinidades seguidas por pueblos primitivos, un suponer, porque usan esta expresión, sí, los griegos, nosotros dejarnos convencer rápidamente? Muy equivocado estar.
Ja, 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 se rió ahí, sí, con una risa sardónica, ¿no? Ahora nosotros cocinar, dice, y hacer nuestra panacea, dice, porque no se daba cuenta, hablaba
tenía,
muy
tenía
mal.
Tenía problema con el de acento.
Sí, sí. Remedio que curar todas las enfermedades, que es la sopa que se hace con nuestras víctimas propiciatorias.
Intrusos, claro, la sopa de intrusos.
Entonces, bueno, nos metieron adentro de una cacerola.
¿Eran antropófagos?
Nosotros
sí.
Sí, éramos antropólogos. Ahora no, porque estamos en la farmacia, pero en ese tiempo sí.
No, ellos lo que se lo van a comer. No,
ellos son salvajes.
Ese era el objeto de estudio del antropófago.
Claro, va a ser. Y al principio estaba linda la cacerola, porque vio, estamos medio mojados, claro. El agua tibia. Y bueno,
yo puso ahí la cacerola con unos nabos,
además
alguna cosita ahí para darle color al guiso, ¿no?
Sí. Y nos sorprendió, ¿se acuerda? Que todos parecían tener 21 años y medio, más o menos. Las mujeres bellísimas y lozanas, los jóvenes, los hombres, todos jóvenes y atléticos, ¿no? Una gran profusión de niños correteando alrededor.
Que también parecían tener 21 años.
y nos dijimos, este lugar debe tener algún secreto.
Claro, un secreto que de la belleza, la juventud...
Algún secreto, dijimos nosotros. Después llegamos a la aldea y estaban todos los viejos encerrados. Que habíamos
claro, ahí, pero decía, todos ser jóvenes aquí.
Sí, todos ser felices y sanos, a diferencia de ustedes.
Y nos dio envidia a nosotros.
Y nos dio, ¿no? Sí, sí.
Bueno, empezó a calentarse la olla.
Y ahí te quiero ver.
Ahí, entonces yo, por ahí, pasé un salvaje que puso un poco de sal ahí, ¿no?
Claro.
Y me dice, me digo, escuchar.
Él tiene mucha facilidad para los idiomas.
Para los idiomas,
se agarró
activo. Escuchar, le digo, yo estar a favor de el buen salvaje y el buen revolucionario. Digo, conocer a Diego. Y el tipo dice, ¿Maradona? No, le digo, Diego. Y le asomé un billete de 10 mangos.
Ah, 10 mangos allá, sí, es mucha plata.
Bueno. Y usted conocer, dice...
¿Conocer a...?
No, pues no conocía muchos números. ¿Conocer a muchas veces sin Cunegui?
Y ahí yo me di cuenta enseguida...
Que se trataba de una corruptela.
Sí.
Y claro.
Y vino un salvaje que dice... Acá dice... haber mucha corruptela.
Sí. Yo ser comisario, dijo el salvaje, ¿no? Ser... Poder ayudar si ustedes quieren y tener un poco más de Diego voluntad.
Bueno, sobornamos claro. A casi todos sobornamos.
Sí, tuvimos que dar todo lo que teníamos encima.
Pero, o sea, era una civilización corrupta, absolutamente.
Sí, sí. Bueno, y en eso, por ahí, otra vez...
¿Volcán?
Volcán.
Sí. Dioses están enojados por nuestra corruptela.
Inmediatamente.
Nosotros arrepentirnos, qué sé yo, y nos devolvieron la guita y le pusieron más leña al fuego.
Sí. Pero, y bueno, y en eso se escuchó un rugido feroz, algo tremendo. Era una cosa que...
Yo no puedo... una cosa así, ¿no?
Claro, robar. Se dibujaban las letras en el cielo del rugido. Y entonces ahí palidecieron los salvajes, ¿no? Y le preguntamos al lenguaje, ¿qué está pasando? Dice, venir Dios enemigo del Dios que estar molesto por la corruptela y por presencia de ustedes.
Pero él tuvo una idea genial. Dice, voy a predecir un eclipse. Justo, daba la casualidad que en media hora había un eclipse.
Sí.
Y él se acordó. Dice, che, me parece que en media hora hay un eclipse.
Sí, sí, sí.
Y tenemos una libreta con eclipses para predecirlo delante de civilizaciones que no conocen la predicción de eclipses.
Tiene todo el fixture de los eclipses.
Sí, claro,
de aquí
claro,
en adelante.
El señor. Entonces el señor dice... oídme, oh pueblo de Palialunga.
Si ustedes insistir en sacrificar estos cuerpos aquí presentes, oscurecerse para siempre y en la vida van a ver nunca más la luz del sol.
Mentira, mentira, decían, porque era un poco... Nosotros dice ser bastante escépticos al respecto, decían, ¿no?
Ah.
Pero a la media hora se oscureció el sol. ¿Ven? Ahí tener. Ah, no, eso lo decíamos nosotros. Ahí tienen, porque ya se nos pegaba, como esos que están media hora en España y vienen y dicen, vale, vale.
Pues vamos, hombre.
Hostia, tú, querido. Bueno, y ahí ya estaba.
Y ahí pasó a ser un judío.
Sí, se prosternaron ante el Señor.
Sí, y el agua...
Dice, ahora se prosternan, dice...
Ahora a ver.
Bueno, nos sacaron de la cacerola y nos rindieron pleitesía.
Esta ampolla que usted ve acá me quedó de esa época, mira.
Claro.
Ahora, era su momento para obtener otro beneficio, discúlpeme.
Que lo diga usted, Barton, imagínese.
Porque
nosotros exigirles... les exigimos tributos en joyas. Bueno, no tienen joyas, diamantes, una de esas cosas así. Minas, qué sé yo.
Claro, o algún puesto incluso.
Claro. Y no teníamos.
No teníamos.
Se nos arreglaron, creo que fueron 67 pesos.
Sí. ¿En pesos?
Y dos pibas, sí.
Sí. No, peor todavía. En pesos ley.
1780.
Claro, que de un bote argentino que se hundió.
Y estaba vigente esa plata ya, ojo.
Sí, sí. Ah, estaban los 18.188.
Sí. Un poco arrugado, mojado.
Así
pero...
que nos dieron eso y una bolsa con naranja.
Claro, y a manera de ofrenda, el Lenguaras le dio a Roberto acá una bolsa con plantas. Dice, tener aquí, llevar con esto, no necesitar nunca más. Una farmacia o local alguno de ese
planta que usted ve aquí.
Ah, y estas son las plantas.
Efectivamente, la carqueja bruja de aquellos indios que cura todo.
Y el bicarbonato también.
Pero dígame, esta no es el aloe vera que se consigue acá en la esquina.
No, se va a comparar.
Es ignorante.
Nace de ira de dioses.
Claro.
Discúlpeme, se parece bastante al aloe vera.
Sí, pero esto crece solo en los momentos de eclipse, Barton.
Sí, claro, seguro.
Y estaba creciendo, la vimos nosotros crecer. Y ahí lo hemos probado acá. Con mismo, hemos
bueno, ¿cuánto
atravesado.
Va a llevar?
Y esto, discúlpeme, ¿cómo se usa? Porque yo me
usted
llevo la planta.
Se la come directamente.
Ah.
Y chao. Ya está, y se arreglan
y todos. Y con las agujas se pinche, se hace acupuntura y santo remedio para todo. ¿Cuánto quiere?
¿Y cuánto necesito? ¿Es una por día, una ingesta o una única ingesta?
No, una por semana. Toda la semana tiene que venir aquí, vale 10.000 pesos cada hoja.
Sí.
Pero me parece.
Señor.
Bueno, ¿qué quiere?
Peor morirse.
Estamos vendiendo cirulaxia.
Peor morirse. Escuche, usted elige, ¿es la vida o la hoja?
Bueno, mire, yo necesito una prueba de esto. Imagínese.
Calada es otro precio.
¿Cómo no? Usted va a la farmacia y que dice, a ver, déme
se toma el mejorado, usted a ver si le hace efecto. No.
Si me hace bien, vuelvo al resto y le compro la caja. No,
pero esto
acá no calamos.
Usted nos toma por salvajes a nosotros.
Discúlpeme, con antecedentes que ustedes tener, yo dudar.
El señor no me resulta familiar.
¿Sabe que le veo un rostro conocido y más una voz familiar?
Yo ser aquel.
¡Rafael!
Nube gris.
Así que, mira, nube gris, ¿y cómo llegaste hasta acá?
Yo, envejecer. Hierba ya no funcionar.
Qué feo.
Los dioses deben estar enojados, sí. Nube Gris.
Mirá, Nube Gris, ¿por qué no pasás? Te vamos a levantar la persiana, que estamos preparando un bañito de inmersión. Venite para el fondo.
Un bañito, gracias, con leche de burra, que vas a rejuvenecer un toco.
¿Yo tomar leche?
Sí.
Vos pasá y después te explicamos. Vamos para adentro.
Pasá. Pausa.
Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
En el séptimo día, la radio pública no descansa. 10 a 11, Eduardo Aliberti, mano a mano con una personalidad. 11 a 12, Víctor Hugo Morales, homenaje al maestro, Astor Piazzolla. 12 a 13, Secretos Argentinos, un radioteatro único. 13, 15 a 14, Felipe Piña, tiene historia. Nacional, también en domingo, tu alternativa en el dial.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina, hora 1, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 6 décimas, la humedad 62%, el cielo está despejado. La Fuerza Aérea se sumará a la búsqueda del helicóptero. Esa fuerza va a colaborar con Gendarmería, Prefectura, la Armada y oficiales de la Policía en las tareas de rastrillaje. El helicóptero Robinson 44 desapareció el domingo último y era conducido por el excomisario de la Policía bonaerense Alejandro Parzola. El piloto viajaba solo con destino a Santa Teresita o Pinamar para realizar los operativos de control por el inicio de la temporada estival 2011. Habrá multas para las distribuidoras bonaerenses por los cortes de luz. El organismo de control de energía de la provincia confirmó que serán sancionadas EDEA, EDES y EDEN. Argumentó la decisión en las fallas e interrupciones que cometieron en las prestaciones de servicios en diferentes puntos de la provincia. Sainz, Marc Coma y Tomás Maffei son los protagonistas del Dakar. En la cuarta etapa del rally abre un nuevo capítulo y ya se mete de lleno en el desierto de Atacama, en el que la navegación será clave y las etapas un filtro de la competencia. La de ayer, entre las ciudades jujeña de Perico y la chilena de Calama, incluyó el cruce de la cordillera de los Andes a 4.800 metros de altura. Capital Federal y alrededores, temperatura 22 grados, 6 décimas, humedad 62%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina, esperando su recuperación aquí in situ. Nosotros,
insisto,
pero en rumano lo dijo,
insisto.
Y considerando que llegado este momento es el mejor instante para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un cuaderno. Nuestra habitual sección destinada a los útiles escolares y al presupuesto y a las madres que sufren y a los hijos que andan en la calle y a las hijas que se convierten en milongueras, etcétera.
¿Todo eso para comprar un transportador?
Todo esto para denotar que la vida es triste y el arte es grande.
Todo, pero la culpa es de la educación.
Bueno, mire, ahora apenas empiezan las clases, se le da
¿de
un
¿de qué listado? Se trata esto?
¿De qué se trata?
Consejos para ahorrar dinero.
Ahí está.
Para que las madres no gasten fortuna. Millones de dólares en la adquisición de compases,
por
de
favor.
Transportadores, de cuadernos espiral. Ay, a mí de tantas hojas con la cara. No. Agarre lo que le dan.
Claro. No, pero mire, hay cosas que son bastante irreemplazables.
Nadie es irreemplazable, Barton. No, discúlpeme, no seas no.
Ahora, cuando comienzan las clases, se le da un listado de todo lo que el niño va a precisar durante el año.
¿Ah, sí?
Como durante todo el año.
Y usted tiene que ir a comprar...
Que todo lo que va a necesitar, por ejemplo, algo que va a necesitar en septiembre.
Sí, el mapa con división política de la provincia de Buenos Aires.
¿Quién tiene a los dioses tan de su lado como para asegurar que su hijo seguirá siendo alumno regular en septiembre?
Más bien, cuando lo más probable es que lo expulsen por mala conducta y desaliño, por ejemplo.
No, de todos modos, señor, tiene que traer todos estos elementos, porque después en el día a día... No cumplen, no lo traen. Si yo le pido, por ejemplo, la cartulina...
¿Qué se considera indispensable, por ejemplo?
Por ejemplo...
Señorita.
Dígame, señorita, porque mi hijo es repetidor. ¿Ve ahí un combo que venga por dos?
No. ¿Cómo por dos?
Y es repetidor, el nene. Se va a repetir seguro con usted este año.
No, señor.
Bueno, a ver,
nosotros
explique.
Apostemos a que el niño va a prosperar.
Sí,
en
no,
el estudio,
eso, me
bueno, dígame, ¿qué es lo indispensable?
Regla, de 20 centímetros mínimo... Entre 20 y 50 centímetros.
Bueno, muy bien. ¿Eso con qué se puede reemplazar?
Pero ¿cuánto es 20 centímetros?
Ingenio.
¿Cuánto es 20 centímetros, más o menos?
Qué sé yo, un pedazo de la cómoda.
Un listón del parqué.
Un listón del parqué.
Ahí está.
Está, levanta el parqué como tantos hemos hecho.
Lo que le sobró del asado, ¿se acuerda?
Levanta el parqué, le pega un hachazo. Y lo lleva a la escuela tranquilamente.
Y si lo hace prolijamente, tiene regla y escuadra. Porque yo en casa tengo el parque ese que bebió.
Claro. Que viene encuadrado, en ángulo recto.
En ángulo recto, ahí está.
Arregla
listo.
No, y que se ahorró un montón de dinero.
Pero con eso...
¿Qué puede costar una regla y una escuadra? Está valiendo...
¿Qué? ¿Dos pesos, señor? ¿Tres pesos?
Ah, bueno, dos pesos hoy, dos pesos mañana. Sí. Cuando quiera correr, tiene cuatro pesos.
¿Qué más? A ver, ya tengo.
¿Cómo que más? Eso no le va a servir al niño.
¿Cómo que no? Esa es una regla bastante derecha.
Se corrompe esa regla y los centímetros, ¿cómo los va a marcar?
Con lápiz.
Si yo le digo, marque...
Con lápiz, yo le pido a un compañero, préstame tu regla y...
Y voy, le copio.
Y le copio, me copio el largo de los centímetros.
Claro.
No va a poder reemplazar el transportador.
Perdón.
Primero, ¿qué es un transportador?
¿Usted dice el micro naranja?
No, señor, el transportador es un elemento, por lo general, semicircular. A veces hay algunos de 360 grados.
Sí. Y eso sí.
Para trazar ángulos. Yo le digo, haga un ángulo obtuso.
Para medir ángulos.
Obtuso no le dice a mi hijo porque se le doy una patada.
Claro.
Que, escúcheme, no empezó la clase y es obtuso el chico.
No eso señor. También lo una, puede reemplazar tranquilamente.
Una lata de durazno.
Con una lata de durazno, ahí está.
Pero le queda todo
con una abrelatas, amiga. ¿Ven, amigas?
Ah, sí.
Con una abrelata, así, de esta manera, le sacan la parte de arriba de la lata y se la da al niño para que la lleve y la use para medir ángulos o para arrancarle la cabeza a un compañero.
Y tiene transportador y frisbee, todo junto. Pero, y para hacer dibujo grande, ¿sabe qué? Una lata de dulce batata, eso de la Gioconda. Que
sí, señor.
Y tiene
para eso que sale un redondel fenómeno.
Historia del arte también tiene cubierto ahí con el cuadro ese y todo de Leonardo.
Es muy peligroso eso, señor. Bien. No puede ir el niño con eso a la escuela.
Pero le saca el dulce de batata, no se va a empachar tampoco, ¿no?
No, yo le voy a decir que no lo lleve lleno.
Sí.
Porque se lo comen.
Claro, y pies pegajoso.
Ahora dígame, ¿la lapicera del niño? Porque vamos a empezar a trabajar ya. El lápiz lo vamos a dejar un poco de lado. Tiene que ser lapicera fuente.
¿Por qué?
Porque por el trazo caligráfico. Se necesita que sea una lapicera fuente.
Bueno, esa la reemplazamos directamente por una...
Con la uña. Mira, mi marido es colectivero, señorita, discúlpeme. Y mi marido le talla la uña al nene, igual que lo tiene él. Tiene una uña de 14 centímetros de largo.
No, señor, el lápiz.
Sí,
el lápiz es mucho mejor.
Pero el lápiz, yo no, la verdad no los quiero ofender. Pero bueno, su hijo está viniendo con un lápiz que es muy pequeño ya.
Sí, yo creo... es un lápiz de quiñelero del año 36.
Le han sacado mucha punta y...
Sí, bueno,
y sí,
ya demostración no... que estudia el chico, ¿no? ¿Qué claro quiere?
Y creo que es momento de comprar un nuevo lápiz, yo no sé...
Que, habría si que usted... hacer una inversión, ¿no?
Y,
¿el niño debe llevar tiza o la tiza la provee el Ministerio de Educación?
Sí. No, la tiza la ponemos nosotros.
Lo felicito, ¿eh? Porque si no, iba a llevar un pedazo de ladrillo... que más o menos escribe en el
marca,
pizarrón.
Claro, sí,
un
pero...
de carbón, un pedazo de carbón.
Con... claro.
Pero lo arruina eso, señor.
¿Qué bueno, arruina qué?
Es cosa de ustedes, si no lo saben cuidar.
¿De qué color es el pizarrón?
Negro.
¿No verde?
No, es verde el pizarrón.
Hay,
hay pizarrones verdes y pizarrones negros. Los verdes dicen que relaja la vista, pero mucho no se ve a veces.
Pero
no se ve nada, especialmente cuando uno escribe con tiza verde. No se ve absolutamente nada.
Claro, no se ve o le da el reflejo y todas esas cosas.
¿Y con aerosol no se puede pintar en el pizarrón?
No, señor, porque la lección que queda para todo
y
el
para
año.
Toda la vida, la educación es para toda la vida. El chico claro no se olvida nunca más.
No, frases que usted quiere que no se olvide la clase, directamente...
Le pega una aerosolada ahí.
Ahora dígame, el papel rayado.
¿Papel no qué?
El papel rayado.
¿Cómo papel rayado?
Las hojas rayadas, con renglones.
Los repuestos.
Sí, los repuestos. Sí. Yo entiendo que usted quiere ahorrar y compra el más barato, pero esto es casi papel de calcar.
Y sí, y sirve para las dos cosas.
Es más caro el papel de calcar, le digo. De lo
sí, pero no estas hojas rayadas.
No, el papel
rayadas,
que
señor
le traigo es papel de almacén.
Claro.
Nosotros cuando compramos algo,
sí,
porque acá con mi señora ahorramos mucho, estamos ahorrando para comprarnos...
¿Qué?
Sí. Bueno, el sueño de toda pareja, mire.
Un mantel de nylon.
Claro.
Plavinil.
Reversible, de dos fases.
¿Qué? Sí, de uno blanco y del otro azul.
Sí.
Bien, le digo... Cuando compramos algo en el almacén, lo que no es muy frecuente,
no,
le pedimos que me lo envuelva bien con papel, después lo sí planchamos, lo abrochamos.
Sí, y también,
¿y los renglones? Dice,
bueno, lo dibujamos con la mano. ¿Vio el pedazo de parqué ese que trae nuestro niño?
Ah, sí.
Bueno, con un lápiz dibujamos los renglones, dibujamos.
Y hace cosa de un mes vino mi cuñado, Eduardo, y trajo una pizza. Y también, ¿qué hicimos con el papel?
¿Qué hicieron?
Los papelitos de la pizza, claro, un mini anotador para el día a día.
Pero tiene todos manchones de aceite.
Se vuelve un poco transparente.
Y ese lo usa de papel de calcar, justamente.
Ese es el famoso papel de calcar. Es un papel de pizzería
con
aceite de pizza. Y usted ahí calca tranquilamente el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero escúcheme, el niño abre la mochila de los útiles.
Y ¿qué sale... mochila?
No, otra cosa más hay que comprarle.
¿Qué?
Y sí, ¿cómo
una liga de mi señora esposa?
No, escuche. Pero el chico va a la escuela o se va de campamento, como una mochila.
Pero no, una mochila, ¿qué?
Carpa,
mochila que va a hacer dedo,
chicos...
hacer dedo hasta Alaska.
Lleva mochila y también con manija y rueditas.
¿Qué, el chico?
Sí, mi hijo no es un carro, mi hijo
claro,
es
no,
un
pero
ser humano.
Con todas las
menos
cosas que tiene que llevar a la escuela, las mochilas de hoy.
Mochila no, señor, nosotros no tenemos una liga o dos de mi señora,
claro,
apretando.
Son unas que ya no uso más, ¿no? Antes de la operación fue que son bien aguantadoras, ¿vio?
Sí, sí. Ligas de antes, no como las de ahora.
No como las de ahora que no sirven ni para llevar los útiles.
Sí, mochila, ¿por qué tiene que llevar mochila? Cada uno lo mete en lo que puede.
Bueno,
la bolsa del pan, por ejemplo.
Claro, el changuito.
Sí, pero el changuito también ocupa lugar. El niño que va a ir con el changuito...
Sí, señor, porque
¿a cuántas cuadras vive de la escuela?
19.
¿Y 19 cuadras? ¿Y tiene que subir un colectivo?
No, ¿para qué tiene rueda el changuito?
Ah, va caminando y lleva el
niño. Va y vuelve caminando, señor. Al lado tenemos otra escuela, pero no había lugar.
No.
Sí, bueno, en general es así eso.
Bueno, ¿y qué más hay que comprar? A ver,
bueno, tiene que traer mapas.
¿Mapa? ¿Para
no,
qué?
No sirve imitar los mapas así a mano alzada de la República Argentina.
¿Quién puede hacer un mapa a mano alzada de la República Argentina que tiene la forma más difícil del mundo?
Salvo la provincia de La Pampa.
Sí, qué fácil. No hay una sola frontera argentina que se mida por un... hay una sola, por un meridiano.
Imagínese.
¿Cuál es?
Me parece que es Tierra del Fuego.
Y Tierra del Fuego, claro, porque ahí no tenemos problema de límite.
Bueno, y
de un lado va.
Tiene que comprar el mapa con división política, el señor. Mapa de
la política, bueno, no es para dividir.
No, yo le digo siempre a mi hijo, de política y de religión en la mesa no se habla.
Estúpido.
No, pero a veces, división... viene alguna persona a casa a visitarnos y se empieza a comer, pongamos por caso, un mondongo.
Sí, sí.
En la mitad del mondongo dice, para mí los mormones están locos. Y yo ahí me levanto y le digo, momento, de religión aquí no se habla.
Ahí está.
Porque esta es una casa tolerante.
Sí.
Una casa de tolerancia. De tolerancia, podríamos decir.
Todavía.
Y... bueno, por ahí otro, se callan todos, ¿no?
Sí.
Y otro dice, para mí... la Unión Cívica se tiene que dividir.
Sí.
Pero eso es viejo, ya se dividió.
Bueno, son gente que le
sí, pero porque claro, pues la gente se no se olvida de los viejos traumas. Pero usted le enseña división política a nuestro hijo.
Pero
en la
división
escuela.
Política en las provincias, donde empieza y termina una
claro,
provincia.
Claro, divide no solo el país, sino la provincia
pero
también.
Yo no voy a permitir que en mi mesa venga uno a gritar ¡viva Alsina!
Claro, sí. Soy del partido de todos y con todo me lo entiendo.
Pero eso sí.
Váyalo sabiendo.
Soy hombre de Leandro Alem.
Bueno, señor, usted... ¡Viva el peludo!
Bueno,
yo creo que se tendría que
¿pero por qué me cambia de conversación, señorita? Estamos hablando de útiles y usted ya saca a relucir la política.
Claro. No, los mapas
es el gobierno.
Que
ese es el gobierno que manda a todas las maestras.
A que le llenen la cabeza.
A que le enseñen a hacer a favor del gobierno.
No, son los mapas.
Sí,
lo mismo que tiene que traer las cartulinas.
Sí.
Las cartulinas. Tiene que traer una cartulina blanca, una cartulina celeste
sí.
Y una fantasía.
Pero usted se quiere poner una librería.
Fantasía. Para usted, señorita, sirva así. Fantasía. Un dije. ¿Me entiende lo que le dije?
No, señor.
Digo lo que le digo.
Escúcheme. Una cartulina fantasía. Que
sí.
Son...
¿qué es una cartulina fantasía?
Yo para tener fantasía las tengo
que la
tengo
otra. Se la entregue por debajo de la pata, mi hijo.
Son cartulinas con tramas de bonetitos.
¿Pero qué? ¿Esto es un dibujito. Colegio? ¿Un ya. Colegio o qué? ¿Es un
lo llevan con la mochila y le ponen bonete. Escúcheme, claro. No va a aprender nada el chico
lo
así.
Lo usamos para manualidades.
¿Al niño?
¿Manualidades no. Al niño?
Ya me parecía viejo.
A la fantasía le digo.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué
se
hace?
Se llama pedofilia.
Se sienta arriba de la mano. Y después deje cinturones con la mano muerta.
Mientras le chifla pájaro campana.
La cartulina fantasía la utilizamos sí. Para hacer manualidades, por ejemplo, cuando sea el Día del Padre.
Sí.
Sí, Dios lo permita.
Usted era el padre, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando sea el igualito. Padre le vamos a hacer un regalo sorpresa.
Ah, oh, no, no, por favor, déjeme de sorpresa.
Y azulejos tengo...
Una de ellas es mi hijo.
Un regalo hecho con las propias manos de su hijo.
O sea, que ahí el nombre de la materia, manualidades.
Entonces, para eso vamos a utilizar, no le voy a decir qué es el
pero
resultado
¿qué,
final.
¿Qué me va a regalar hecho con sus propias manos? ¿No puede comprarme algo?
El niño solo puede hacer daño con sus manos, a ver si nos ponemos de acuerdo.
Tiene mucho más valor algo hecho con las manos del niño, con su imaginación, su creatividad.
Mire, ¿no estudian ahí?
Sí, señor.
Yo
estudié,
lo mando a estudiar, usted se perdió el tiempo haciéndome anda a saber qué porquería.
Con la fantasía en cartulina.
Pero sí, se hacen distintas formas troqueladas. Con
¿Qué, por ejemplo? Dígame algo que no es, para no quitarme la sorpresa, pero...
Por
¿qué?
Ejemplo, un velador.
¿Un velador de cartulina? Se lo prende, se le prende fuego.
Escúcheme, no.
El incendio de Hancheu.
No, pero se puede hacer...
con cartulina fantasía y usted fantasía que no se le prende.
O sea, también se puede hacer...
Nosotros cuando éramos chicos, lo recuerdo, construíamos cinturones con etiquetas de cigarrillos que recogíamos del piso.
Sí.
Primero recogíamos las etiquetas, nos contagiábamos naturalmente alguna enfermedad,
pero...
y una vez curados, o mientras convalecíamos, trenzábamos las etiquetas de cigarrillos de modo tal... que resultaba algo parecido a un cinturón, que de todos modos nadie se iba a poner. Imagínese, usted entra a un casamiento con su traje negro y el cinturón hecho de atado de cigarrillo con celofán.
Bueno, pero en la ingle se le lee Saratoga, porque
sí,
¿dónde compraste este traje? Ya lo ves.
Pero lo hizo su niño,
no, el cinturón
otro valor, como el servilletero.
El servilletero, yo lo hago, si me disculpa, que, usted ha dado el clavo, porque yo soy especialista en servilletero.
¿En serio? Mi marido sí. Vende eso.
Yo sí, yo tengo una fábrica de servilleteros, sí. Y lo que hacemos es con mi señora salimos a la calle sí. A juntar, ¿sabe qué? Los conitos del papel higiénico, lo que queda del papel higiénico cuando se acaba el papel, vio
sí.
Que queda un cilindro,
cuando huye el
un
papel.
Cilindro de cartón. Ahora comprobamos que nadie los tira a la calle,
claro,
¿no?
Raro
sino a la basura.
Claro.
Entonces a veces caminamos kilómetros y kilómetros sin dar siquiera con un conito. Con lo cual nuestras ganancias se reducen.
Hemos claro, tomado otro procedimiento, que es entrar a los bares y quitar, no robar el papel higiénico.
No, el papel higiénico lo dejamos tirado en el suelo.
En el suelo bien abierto.
Extendido para que cada cual tome lo suyo.
Y nos llevamos el cono.
El cono urbano.
El cono en silencio.
Incluso vamos a visitar a nuestros amigos, sí, y pedimos permiso para ir al baño. Y hacemos la misma operación.
Y deja todo tirado.
Dejamos todo tirado ahí, que pueden pensar.
Sí, incluso si a usted no le molesta, cada vez que se acabe un rollo de papel higiénico en la escuela, sí, si claro, se lo da a mi marido, sería una gran ayuda para comprar.
Yo con eso construyo unos servilleteros del siguiente modo: le pongo una servilleta adentro.
Pero no lo decora, eso no lo pinta.
Al principio sí, pero después nos dimos cuenta que a la gente lo que le interesa es ir a los bifes, el servilletero, sí, considerado en sí propio.
No, pero es muy lindo, ya que ingresamos, gracias, en las artesanías del papel.
¿Ah, sí?
Nosotros trabajamos en manualidades con los chicos también. Todo lo que es cartapesta, papel, sí, maché.
La cartapesta es una carta sucia.
No, 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 usted agarra el papel, por ejemplo, dice el papel higiénico, y lo moja en harina, con harina y agua.
Se hacen unos pasteles.
Usted tiene todo eso en el baño, discúlpeme, señorita.
No, se hace manualidad, señor. Entonces usted...
¿Pero cuál tiene harina en el baño para sacar el papel higiénico?
Claro,
no, en el baño, no, en la escuela, en la clase, bueno, de manualidad.
¿Y qué resulta de todo esto?
Y de todo eso hacemos una máscara.
No,
inflamos un globo, que también tendrán que traer, y le vamos pegando estos papeles.
¿Comprende? Y si el globo se pincha justamente cuando uno está en el final del procedimiento, no conviene confiar en los globos, ¿no?
Tiene que esperar.
¿Qué máscaras, por ejemplo, de personajes de Disney?
No, de los próceres argentinos hacemos, señor.
¿Cómo próceres argentinos?
¿Cómo? ¿Con una Disney máscara? Escúcheme, para los actos escolares, el general Mickey. para el acto escolar.
Cornelio Saavedra enmascarado.
Claro.
Para el acto escolar hacemos máscaras de los próceres.
Claro, y representan obras con próceres.
Sí, señor.
Que yo me acuerdo, yo representé...
Sí.
En una obra sobre el triunvirato.
¿Y de quién hizo usted?
Yo hizo de Manuel de Sarratea.
Y me estaba
perfectamente...
Estaba igualito, mire, era, no sé, impresionante.
Me compré el Villiquen y vi el retrato de Sarratea y me puso mi madre, Dios la tenga la gloria,
sí,
unas patillas que parecía Manuel de Sarratea. Lástima que medía 1.10 yo. Y...
Sí.
Entonces no parecía Sarratea.
Pero el compañerito hacía de paso, ¿no?
Sí, de sí, paso.
De paso sí. Y era tan feo verlos en el escenario.
Me acuerdo, pero... mi parlamento perfectamente.
¿Qué decía?
La patria me recordará.
Paso.
¿Eso?
Nada más, decir, me dieron poco papel porque yo me lo olvidaba. Y decía otras cosas.
Se le metía la patilla en la lengua y solo no se le entendía lo que decía él.
Claro.
Pero usted sabe...
O decía cosas de otras obras. Por ejemplo, salud, turros de Valvanera.
No, pero eso no tiene nada que ver en el contexto del triunvirato.
Y claro, y se perdían los otros chicos, pero bueno.
No,
claro.
Valvanera con triunvirato no tiene mucho que ver.
Pero usted, en serio, ¿no recuerda cosas de actos escolares?
Sí, cómo no.
De
yo recuerdo
recitados.
Como si fuera ayer que fuimos al acto escolar de nuestra sobrina.
Sí.
Usted sabe que yo recuerdo lo que recité para un 9 de julio de primer grado.
A ver, ¿por qué no lo recita?
Que decía así.
No, pero póngase como estaba en ese momento. A ver.
Mire, así.
Ah, ahí está.
Decía algo así como, rueda la carreta, traca, traca, tra. Va por el camino hacia Tucumán. No puede ir deprisa, traca, traca, tra. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán. Y mis abuelas lloraban.
Traca, traca, tra.
Es hermoso, ¿eh?
Es muy...
Se saquen el piano acá arriba de la cama.
Pero me puso la piel de gallina. ¿No tiene otro con otra...?
Y ese de traca, traca, yo lo conocía distinto. Bueno, discúlpeme, señor. ¿Nos va a vender los útiles o nos va a importunar con sus estúpidos recuerdos escolares?
Sí. A ver, ¿qué va a decir?
Tiene que traer cuaderno.
Hay cosas que no sirven para nada.
¿Cómo que no? El cuaderno tiene que venir con forro de papel araña.
Bueno. Estamos hablando bien, somos personas,
claro,
educadas.
Sí, sí, sí. ¿De qué color, señor?
Azul.
Ah, muy bien. Muy bien.
Azul, tapa dura,
Sí, sí.
Sí.
Y pero después... el porro no tiene tapadura, es el cuaderno, sí, claro, que usted se engaña, le parece, pero no.
A una, menos que sea una araña petrificada, vio que...
No, sí, señor, viene, usted pide el cuaderno de tapadura y lo forra, ahora también vienen unos que ya vienen forrados.
Ah, sí, ajá, claro. Y hay algunos que incluso vienen ya llenos, ya escritos.
Con los deberes
hechos. Se dan con los deberes hechos y las notas.
Dictados, por ejemplo.
Según el precio, son las notas.
Claro.
Y también precisamos para comunicaciones un...
Uno que para los carnavales.
Club Comunicaciones, carnaval.
No, para el cuaderno
yo
de comunicaciones.
Una vez estaba Smith, sí, y sus pelirrojos.
Un cuaderno
qué
foliado.
Lindo que se ponían, ¿te acordás, viejo, los bailes de comunicaciones?
Un día nos perdimos.
Sí,
los yo perdimos. Yo le digo, te espero entre las piernas del payaso. Mira, porque había un payaso.
Como un árbol triunfo. Ay, viejo, claro, vos sos tan loco, mira.
Y ella me entendió mal y nos desencontramos.
Pero cuántos recuerdos, mire.
Sí, mire, se me está cayendo una lágrima.
A mí también, no, se me hace una sonrisa, mire. Qué linda noche esa.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer en comunicaciones? No. Está muy bien llevar a los chicos al club.
Al club.
Para que corran, retosen.
Ningún club, señor. Cuaderno salten, de comunicaciones.
Sí,
porque Mensana incorpora al sano.
Sí, señor.
Para que nosotros podamos comunicar las reuniones de padres.
O sea que le tenemos que comprar a usted el teléfono.
No. El cuaderno usted lo trae, pero tiene que ser un cuaderno foliado.
O sea que se lo hayan...
¿Qué?
Yo conocí una vez.
Yo conocí.
Es algo que se ha hecho con cartulina de fantasía.
Cuaderno foliado, señor, con folio.
Sí, sí,
sí.
Los venden
Postitú en España.
Son importados.
Todo con números, porque el niño, ¿qué hace?
Con números,
cuando
ejemplo,
hay una mala nota.
El payaso.
Sí, la esconde.
Claro, arranca la hoja. En cambio,
Sí. Pero se nota, señor. Sí. ¿Por qué? Porque usted la numera.
Exactamente.
Y viene el 13, el 15. Y yo, padre, cuando después del 13 viene el 15. Ahí. Sospecho.
Él se da cuenta enseguida.
Nahuel, ¿dónde está el 14?
Ahí, papá, dice el nene siempre, pero no, ¿no?
Por eso le digo que tiene ese cuaderno foliado que viene con todos los
pero
números.
Pero ¿qué clase de comunicaciones mandan ustedes?
Sí, por ejemplo, comunicamos si el niño
tiene... Por ejemplo,
tiene...
su hijo se agarró a piña y perdió. Firmado la maestra.
No, señor, si hay una epidemia de pediculosis...
¿Qué me importa?
Escúcheme,
¿cómo
que le importa? ¿Tiene
caso de... ¿Y qué? ¿Yo le contesto?
No contesta.
Se va a contagiar, usted... va a contagiar a todo el barrio con esa porquería que tiene usted.
Inicia el tratamiento, o por ejemplo, si hay una actividad de...
Ya están programadas, ¿no? Las academias de... Las academias no están programadas, no. Pero las epidemias sí. ¿En qué mes más o menos calcula usted que viene la epidemia de pediculosis para ya irme preparando?
No, hay un mes preciso.
No la larguen en marzo como el año pasado porque yo estoy como loca a esa altura.
Pero imagínate. Es que no se larga, señora. No hay una fecha de que empieza la pediculosis.
¿Cómo que? Entonces, ¿para qué quiere la comunicación escrita de que empieza
no
la pediculosis?
No está escrito, señora. No está escrito.
Y si no está escrito, ¿para qué quiere el cuaderno que me hice comprar?
Pero
No sabemos
cuándo va a haber una academia aquí. Vamos a permanecer siendo colegio toda la vida.
El psicoanálisis tendría mucho para decir de su fallido, le digo, entre la pediculosis y la academia.
Usted está tirándose un lance con mi marido, discúlpeme,
no,
porque
no,
lo percibí inmediatamente.
Señor,
usted, señora, se aprovecha de mí porque estoy en la cama.
Sí, por eso.
Bueno, escúcheme, nosotros durante el año hacemos actividades comunitarias.
Por ejemplo, enseñar.
No, señor, hacemos campamentos. Para eso la mochila.
Para enseñar, si tiene la escuela. El gobierno gasta un montón de plata construyendo escuelas y
está
llevando al campamento. Estamos todos locos acá.
Pero es para estar en contacto con la naturaleza, que los chicos se vinculen en otro
entre ellos
contexto.
Como no lo habían llevado ya al Club Comunicación.
Claro.
No, señor.
Ahí se casan la periculosis cuando van a eso,
claro,
a revolcarse ahí con usted.
Porque los piojos son parte de la naturaleza.
Sí.
Sí, pero son una parte indeseable de la naturaleza.
Bueno, entonces, ¿cómo hace usted para que los niños se revuelquen?
En la parte deseable.
Sí, nosotros ¿cuál es la hacemos... parte deseable del universo? Además de usted, señorita.
Ah, bueno.
Pero ves cómo son, ¿no? Ves, ya te estás tirando un lance. ¿Qué tipo? Mirá. Después te quejas del payaso.
Bueno, mire...
Apura el trámite porque yo tampoco tengo todo el día que tengo que
claro,
hacer.
Claro, tenemos que ir a comprar los útiles. Yo, mire, los útiles que le compré hasta ahora son un lápiz y un papel.
Sí.
No, pero no. Hacen falta muchas cosas más.
El globo.
No hablamos del compás todavía.
Compás.
El rey del compás, Juan Darienzo.
El compás es quizás el útil más caro.
Pero también el más peligroso, señor.
Sí, pero...
Estaban vendiendo ahí uno que en la punta tenía una bayoneta.
No,
la compraron de rezago del ejército de Vietnam.
Sí, señor. Es el compás familiar ese. Es un arma, no le puede dar a un niño de esta edad un compás, como si así nacen los delincuentes juveniles.
Claro, no, un compás que lo inserta a los compañeros como un churrasco de croma.
Claro.
El que es un compás quizá riesgoso es el que se compás, usa para el pizarrón.
El compás de espera es ese.
¿Usted vio el compás que usan las maestras?
Sí, la maestra es una
que compás tiene una tiza de un lado y un clavo así del otro.
Y un clavo oxidado además. Eso es lo peor. Yo conocí una maestra que se ensartó un compás de estos. Y no se había dado la vacuna contra el tétano, como ya sospechábamos todos. y bueno, la tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
Sí. ¿Y por qué al Instituto Pasteur?
Porque quedaba al lado. Pero a mí me dijeron que uno queda...
Sí.
Se vuelve loco, le agarra como una desesperación.
Por el ruido que hace la tiza del compás de pizarrón.
Ese ruido...
¿No hay tiza sin ruido?
No, es que no es solo la tiza, sino el trazo de
silenciador
la
para el
sumado
compás.
A la uña, ¿no?
El silenciador de compás tendría que comprar.
Bueno, última cosa. ¿Cuánto suma todo? Deme todo.
¿Usted dice en precio?
En precio, ¿en qué otra cosa?
Y sí, la canasta escolar está...
La canasta no la habíamos pedido.
¿No dijo mochila?
No, pero le digo...
Mejor una canasta.
Bueno, está bien.
Todos los productos escolares son 168 pesos.
¿Y por 10 pesos me puede dar?
12. ¿10 pesos?
12, 12. Tengo uno celeste, viejo.
Y 12 pesos puede llevar un cuaderno y una goma.
¿Y si no llevamos lápiz, para qué queremos la goma? ¿Qué vamos a borrar?
Y bueno, le digo, usted va juntando, no sé, pero...
¿No tiene lápiz de eso que tiene la goma atrás?
Eso es...
¿Que borran con el codo lo que escriben con la mano?
Sí, pero ojo, porque el niño es de llevarse a la boca el lápiz.
Sí.
O la parte de la goma.
Se acostumbra.
Y después la inutiliza la goma, ¿comprende?
Y a la boca también.
Sí. Y en algún caso.
Sí, y en el caso también al estómago, cuando proceden a la ingesta lisa y llana de una goma dos banderas de medio kilo.
Y escúcheme, ¿no hay alumnos descuidados acá en este curso?
Porque
con mi marido no vamos a gastar esa plata. Y si hay algún niño que usted lo ve medio descuidado, nuestro hijo es muy rápido para agarrarse cosas ajenas.
discúlpeme, pero
claro, yo en una palabra, que ahora que estamos solos, yo le dije, andá y fanate.
Claro.
Un lápiz, no es fanate.
No, acá todas las cosas vienen con nombre.
Haga la lápiz gorda.
¿Cómo con nombre?
Haga la vista.
Le hace un corte al lápiz así con la Gillette.
Ya es un feinte.
Sí. Y ahí le escribe el nombre de su apellido. ¿Cuál era el del niño?
Mi apellido era...
No se lo digas. No se lo digas. ¿Usted le dijo su apellido a mi marido?
No, señor, pero...
Para después... Fuchile.
Pero bueno, pero para Fuchile...
Pues hizo dos lápices para poner el nombre.
En el lapicito que trae para Fuchile, no.
Por eso el nene no termina las pruebas nunca, está escribiendo
el apellido. Claro,
pasa el tiempo.
Insume así la mitad del tiempo en escribir su propio nombre.
Bueno, mire, si va a empezar las clases...
Sí.
Va a tener que traer por lo menos la mitad de estos útiles. Digamos que la cartulina fantasía la puede adquirir.
¿Guardapolvos tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Guardapolvos? Porque no lo voy a mandar sin guardapolvos.
Claro,
muchos útiles, sí. Pero...
Sí, por supuesto, guardapolvos.
¿De qué color?
Blanco es el guardapolvos.
Muy bien. ¿Qué tipo le gusta a usted? ¿Con tablas? ¿Almidonado? ¿Derecho como si fuera un enfermero?
¿Con moño atrás?
No, pero ya no hay con moño.
¿Onda farmacéutico?
No hay.
La onda farmacéutico es para no llevar nada abajo.
Bueno. Ah, sí.
O sea, la casaca solo.
Los farmacéuticos,
solo.
Acá le voy a preguntar, señorita, usted que sabe. ¿Es cierto que los farmacéuticos no llevan nada abajo del guardapolvo?
Bueno, no sé.
Yo cada vez que voy a la farmacia,
porque
el tipo me dice, después que yo le hago el pedido, dice, le informo confidencialmente que no llevo ropa debajo de este guardapolvo.
¿Pero para qué lo dice?
¿Para qué te vas a poner un guardapolvo sobre tu piel desnuda, sino para comunicarlo luego?
Usted dice abajo del guardapolvo. Dice que la parte de abajo, como está el mostrador, ¿para qué se va a meter?
Claro, eso también.
No llevo nada abajo.
Eso es lo que hace Santo Biasati, que hace el noticiero solamente con el saco, y en verano anda en calzoncillo, porque hace calor, imagínense.
Por eso está
total,
serio.
Si no enfoca la cámara para abajo.
Así que eso tiene medio ambos.
No, mire, está el guardapolvo tradicional infantil, y también le va a tener que borrar el nombre. Así que para fusiles...
No, pero escúcheme, queda fulero. Eso es una grasada, discúlpeme.
Pero eso
sí. Soy una persona muy elegante, como puede comprobar.
Sí, sí.
Imagínese, usted va, por ejemplo, una fiesta en el Hotel Hermitage.
Sí.
¿No es cierto? Todo de saco blanco, pantalón blanco, una camisa de satén rosa, qué sé yo, puños con...
Jabot este en el cuello.
Puntillas, qué sé. Y se escribe, bordado aquí, Rinardelli. Es horror, es horroroso eso.
Sí, ya había empezado antes.
¿Dónde vio a Brad Pitt con una camisa que diga Brad Pitt?
Brad Pitt.
Imagínese, incluso sería muy malo para su profesión de actor.
Claro.
Él está haciendo un papel cualquiera, por ejemplo el de Joe Black, y en la camisa dice Brad Pitt, y todo el mundo se da cuenta. Pero estaría bien que usaran, porque hay gente que no conoce a los actores.
Claro, y entonces, tiene que esperar el reparto.
Tiene que tener aquí, como los tipos que atienden en las autopistas, una tarjeta de plástico abrochada acá,
horrible.
Que diga Gene Hackman.
Claro.
Y la otra, Angelina Jolie.
Pero imagínese una obra de época. Están,
¿de qué época?
Y por ejemplo, en el medioevo, por ejemplo.
Sí.
Iba a ir con una tarjetita cada actor.
¿Qué tiene que ver? Eso es aparte. Es una, tampoco...
Lo tiene letra gótica puesto.
Claro.
Le queda ahí la altura.
No, no tiene nada que ver. Es para que la gente sepa quién es quién. Si no,
es como los jugadores. Como los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol no lleva el nombre escrito en la espalda.
Bueno, pero
¿por qué el actor no?
Póngale nombre al guardapolvo de su hijo, señora.
Pero aquí es un jugador de fútbol. El chico va a la escuela, ¿no?
Mire, yo tengo otros padres para entender.
Que le ponga a Cristiano Ronaldo.
Claro, sí. Riquelme. O Román, solo como hacen los brasileños que no tienen apellido, que le ponen Ronaldinho.
Discúlpeme,
por favor.
Yo tengo otros padres para atender. Como
para
veo
Puchilino.
Que vamos a tener todo un año lectivo por delante, yo le digo, si usted ya quiere dejar firmado el boletín.
¿Qué?
Si quiere dejar firmado el boletín por
no
todos
le firme.
Los meses, el boletín.
Ah, sí.
No le firme.
Le firmamos el boletín en blanco. ¿No?
Claro.
Pues yo le tengo confianza, Nahuel,
Sí.
Si él dice que no fue, no fue.
Sí, pero Nahuel tiene algunos problemitas.
No importa, yo le firmo acá todo en blanco.
Bueno,
incluso
firme
las comunicaciones, si lo hace.
También va a firmar las comunicaciones.
Faltas,
discúlpeme,
todo,
yo paso al baño mientras tanto, permiso.
Sí, sí, adelante.
¿Necesita algún certificado bucodental, alguna cosa así?
Sí, las vacunas.
¿Se tienen que dar el niño o me las puedo dar yo? Porque...
No, se las tiene que
porque
dar
a su hijo. Él llora cuando lo vacunan. En cambio, a mí me empezó a gustar.
No, usted tiene que ir al vacunatorio con su hijo.
¿Al vacunatorio?
¿Vacunatorio se llama ahora?
Sí.
Es un nombre espantoso, pero mucho más apropiado que los que yo oía en mi infancia.
Y sí, si está el sanatorio, ¿por qué no va a estar el vacunatorio?
Sí, está el vacunatorio y usted viene con la libreta de vacuna sellada por la persona que se la
aplicó. En la rural queda eso.
Y siempre es mucho mejor torio que vero.
Sí.
Dígamelo a mí. Por ejemplo, vacunadero.
Si yo me llamaría Jorge Vero. Porque... Bueno, viejo, vámonos que ya tengo... discúlpeme, ¿va a haber un poco de papel desparramado? Me llevé los 5 cartuchitos de esto para los...
¿Trajiste del baño los cartuchos?
Me los traje todos.
Bueno,
tráigalo para acá, para acá.
Vaya, señorita, que le están... Vaya a cumplir con su apostolado.
Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
No busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
Take la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Garcés.
acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Patricia de Ballester le pide Barrio Reo.
Bueno, ¿quiere cantar Barrio Reo, hermano?
Nunca me niego.
Dice, es
nunca
una de las canciones que más me niego.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor lo vendavales. A mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre está mi sueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Llego arquero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Maestro, Alicia de Villa Crespo le pide Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
¿Quiere que hagamos un enganchado?
Así,
un
podemos hacer, yo no estoy muy bien, pero si quiere le canto un cachito. Hacemos un número homenaje a José Bettinotti. Dele, dele, dele.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, disgusto de dama. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplarla, luego venía su formada y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le
de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de Chamullina que jamás se olvidará. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la naranja.
la ra 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 la ra 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 ra.
Eso era Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, y La milonga Bettinotti, compuesta por Homero Manzi, en homenaje al payador José Bettinotti. Homero Manzi, que fue director de una película que se llamaba El último payador, donde el papel de Bettinotti lo hacía Hugo del Carril. Acá cantamos algunas canciones de esas. Bolero para siempre, las ilusiones mías. Bueno, un día lo vamos a cantar cuando esté bien. Ahora estoy muy, muy perjudicado. Pero bueno, se puede cantar un poco así también.
Dale. Sergio de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Bueno. Rubias de Nueva York.
No, me dice bueno,
vamos,
así. No,
vamos a gritar.
No, no quiere hacer nada. Bueno,
está bien. No, no, tenemos por ahí. No, está bien dicho, sí. Es Rubias de New York. Aquí tenemos esta orquestita que... A ver...
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Para mí soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, por aquí de muñecas del olvido de
Bueno, ya estamos a punto.
Bueno.
¿Cuándo empieza, Tom, el programa?
Ahora, en un ratito.
Ahora,
empezó
en un ratito,
ayer.
Ya es el día hoy, ¿no? Bueno, pues el otro día lo anunciamos creyendo que ya estaba por empezar y no estaba este hombre.
No, no. Pero empezó...
Se ha ido
empezó...
corriendo, sí. para no saludarlo. Y se vio que...
Está como Fito Sansinetto.
Y recomendamos a la gente que escuche el programa que viene con Tom Lupo.
Y Mosquito Sansinetto, que empezó anoche
también,
el programa.
Claro, sí. Dale, dale.
Bueno, quedan un montón de pedidos. ¿Qué quiere hacer?
Sí,
Blackbird o Ritmo de Maraje Bongo, sino para irnos...
Pero no, no es
pedido una bossa nova,
una
bossa,
cántate una bossa.
Una
bossa,
alguien le pedía y ya no sé dónde quedó.
Ah, podemos hacer Tristeza no tiene fin.
Hacelo, dale, hacelo.
Es un efecto.
Es el doctor Barraga.
Sentar-te sim, tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Mas tem na vida breve, precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um medo de sonho pra fazer a fantasia. De reino de pirata, jardineira, e tudo cabana, puerta fría. Tristeza no de ti, felicidad y sí.
Los ingenieros le piden la canción de Amalia.
Lo han pedido telefónicamente con mucha anterioridad. Yo sigo tan mal como estos días. La canción de Amalia es una canción muy difícil, pero vamos a ver.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento llevaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus cintas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Qué lindo. Discúlpeme.
No hace muy seguido esto.
Ya vendrán tiempos mejores, sí.
Maestro Ariel de Maipú, Mendoza, le pide Monte Criollo.
No, ya está. Yo
eso
ya
no. ¿Y Cuesta Abajo?
Cuesta Abajo, Moreira, sí, porque lo va a cantar Manuel, que está en perfectas condiciones.
Digamos, con fiebre, pero...
Bueno, pero todavía no ha llegado.
Bueno, al final.
¿En qué tono quiere que lo hagamos, Manu?
Hagámoslo en B.
Hagámoslo en B. Entonces, mira qué lindo.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Para Mariana de Palermo le piden Y Mariana.
Oh.
quisiera ser un niño y el rapaz raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
A ver qué hay. Hay varios tangos. Jorge de Lomas pide For No One.
¿Puede ser? Podemos hacer un poquitito.
Your day breaks, your mind aches, you find her all the words of kindness linger on when she knows.
Hay varios pedidos acá, no sé cuál podemos hacer, porque tenemos los borbotones.
Sí,
los
borbotones, si no están los chicos.
No está el coro.
Hay muchos tangos.
Pero... Mano Blanca pide María Cristina.
A ver, si quiere, como no puedo cantar, le voy a tocar algo. Vamos a bailar un poquito. A ver, puede ser esto.
Bueno, aquí le piden estudio para vigilante.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios?
Ah, podríamos hacer.
Podríamos hacer para todos los mexicanos que están presentes. Levanten la mano a los mexicanos que se encuentren aquí. Lo dicho, una gran mayoría.
Allá, allá levantaron la mano.
Suelen venir amigos mexicanos,
sí,
a ver el programa. Thank you.
silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.
Nos tenemos que ir, maestro.
Nos tenemos que ir, ya viene Tom Lupo. Con su estupendo programa, sí señor. Así que yo ahora me voy de aquí y lo voy a escuchar.
Hacen un match de improvisación.
Ayer hicieron un match de improvisación, etcétera. Un montón de cosas muy, muy divertidas, pero muy inteligentes, muy inteligentes. Y está muy bien dejar correr los recuerdos y el pensamiento, pero no bajo la forma de un delirio, sino bajo la forma de un recorrido. Que es lo que sucede cuando están de buena en el programa que vendrá a continuación. ¿Con qué nos vamos nosotros, Manuel?
Habían pedido ritmo de maraca y de bongo.
Muy bien.
Entonces. Y como Jules tiene la maraca en la mano...
Sí.
Cuando uno tiene la maraca en la mano no debe dejar pasar la ocasión.
Un ritmo de maraca y de bongo es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ver mi negritita para atrás. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina, ahora 2:01, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 8 décimas, de humedad 66%, el cielo está despejado. La presidenta recibirá a Dilma Rousseff el 31 de enero. Cristina Fernández se reunirá con su par brasileña en lo que será la primera visita oficial de la mandataria en su rol de jefa de Estado. En tanto, el canciller Antonio Patriota viajará antes de esa fecha para acordar la agenda de la presidenta de Brasil. Las expendedoras advierten que hay escasez de combustibles en la costa atlántica. La Federación de Empresarios de Combustibles explicó que las ciudades más afectadas son San Bernardo y Santa Teresita. Además, argumentó la falta de naftas y gasoil a las demoras en la distribución de los combustibles por parte de las petroleras. La mesa de enlace confirmó que concurrirá a la reunión convocada por Agricultura. Las entidades agropecuarias indicaron que el 12 de enero se reunirán con el ministro Julián Domínguez para conocer las soluciones a los problemas que afectan al sector. Adelantaron que le pedirán al titular de la cartera agrícola la derogación de los cupos de exportación de trigo y la eliminación del sistema de ROEs a la exportación en forma inmediata. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Una pequeña aclaración necesaria, tal vez para algunos, para otros no. Que en el texto que se leerá a continuación, aparece una frase de Oscar Wilde, donde usa la palabra tartufos, y significa de algún modo hipócrita. Fue un personaje de una obra muy importante de Molière. A tal punto quedó como sinónimo de hipócritas que en la Real Academia Española queda definido tartufo como hipócrita, bobo, mala persona, de lo peor. Tartufo, un tartufo, mira, sos un tartufo, le decís a alguien. Bueno, Oscar Wilde. El Lord Chambelán del Reino Británico era bastante más que un camarero. Entre otras cosas, tenía a su cargo la censura del teatro. Con ayuda de sus expertos, decidía qué obras debían ser cortadas o prohibidas para proteger al público contra los riesgos de la inmoralidad. En 1892, Sara Bernhardt, famosa actriz extraordinaria de mirada maravillosa, anunció que una nueva obra de Oscar Wilde, Salomé, iba a inaugurar su temporada en Londres. Dos semanas antes del estreno, la obra fue prohibida. Nadie protestó, salvo el autor, Wilde. Wilde recordó que él era un irlandés.